La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La visita del presidente Joe Biden a la frontera sur de Estados Unidos provoca diversas reacciones. México es sede del encuentro de los líderes de Norteamérica y el presidente Joe Biden ya está en esa nación. Y Brasil enfrenta una violencia inédita en contra de los edificios públicos que son la representación de la democracia. Hoy es lunes 9 de enero de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden realizó el domingo su primera visita a la frontera sur de Estados Unidos con México en medio de una crisis migratoria que ha puesto a prueba los recursos de la patrulla fronteriza y los estados de esa zona. Jorge Agobián es el enviado especial de La Voz de América a esa región y tiene este reporte.
Muy pocos comentarios públicos marcó esta visita del presidente Joe Biden a El Paso, Texas, la primera visita que de hecho realizó a la frontera desde que asumió la presidencia. El mandatario, entre esos comentarios, uno lo dirigió a la patrulla fronteriza, con quien se reunió, prometió más fondos para las operaciones aquí en esta área que ha experimentado un alza en el número de migrantes que ha ingresado de manera irregular desde hace meses, la mayoría de estos migrantes provenientes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. El mandatario también visitó un puerto fronterizo, fue recibido por el gobernador de Texas, uno de los principales críticos de las políticas migratorias de su gobierno. El gobernador le entregó una lista con algunas recomendaciones que se encuentran enmarcadas en la actual ley de inmigración. También se reunió con oficiales locales, entre ellos el alcalde de esta ciudad, que declaró el estado de emergencia hace tan solo un mes por el incremento y la llegada de más migrantes a esta zona. Cientos de migrantes venezolanos que se han mantenido acampando aquí en las calles de El Paso se quedaron esperando un posible acercamiento con el presidente Joe Biden para que conociera, según nos decían, las necesidades humanitarias que tienen y sus peticiones acá en esta zona. La mayoría de estos migrantes que, como decía, se han mantenido acá durante semanas, cruzaron la frontera de manera irregular. Casi el 90% de ellos son venezolanos. El presidente Joe Biden partió de acá, de El Paso, rumbo a Ciudad de México. Allí estará con el presidente mexicano y también con el primer ministro de Canadá. El tema migratorio seguirá siendo el tema principal, pero también el combate al narcotráfico en la frontera entre México y Estados Unidos. Desde El Paso, Texas, reporta Jorge Agobián de La Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya se encuentra en México para participar en la cumbre de líderes de América del Norte, cuyos temas principales son el cambio climático, comercio, migración y seguridad, en cuyo marco también se realizarán encuentros bilaterales con los tres mandatarios. Sara Pablo tiene el siguiente reporte.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill llegaron este domingo a la Ciudad de México. El mandatario estadounidense llegó a bordo del Air Force One. Fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien subió a la limusina presidencial conocida como La Bestia. De ahí hasta la llegada al hotel conversaron durante poco más de una hora. Este lunes, el mandatario de Estados Unidos estará en Palacio Nacional, donde sostendrá una reunión bilateral con su homólogo mexicano. El canciller Ebrard detalló que los trabajos formales de la 10ª Cumbre de Líderes de América del Norte se desarrollarán este martes. Explicó que tanto en la reunión bilateral como en la cumbre se hará énfasis por parte de México en la necesidad de iniciar una nueva etapa en la región de Norteamérica.
¿Qué son los temas principales o primordiales de esta cumbre? Primero, diversidad, equidad e inclusión. El segundo, cambio climático y medio ambiente, competitividad de la región, migración y desarrollo, salud, por supuesto, seguridad.
Por la tarde-noche, el presidente Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acompañados de sus esposas, acudirán a una cena que ofrece el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otra información, autoridades brasileñas retomaron el control de las instalaciones de los tres poderes del Estado, que el domingo fueron invadidos por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. Edgar Maciel tiene el reporte.
Después de un domingo de terror, Brasilia está bajo intervención militar y la capital brasileña inicia la semana contabilizando los daños en la Plaza de los Tres Poderes, luego de que una multitud invadiera los edificios del Congreso, la Suprema Corte y el Palacio del Planalto, sede del gobierno brasileño. Miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro intentaron dar un golpe de poder, esperando el apoyo de los militares. Las fuerzas nacionales y el ejército asumieron el mando de la seguridad de Brasilia y su presencia está prevista hasta fin de mes. Con pedazos de palos y piedras, los pocos policías que brindaban seguridad se rindieron. Los vándalos filmaron cada paso de la acción, destruyendo la residencia del presidente, invadiendo el Senado, rompiendo los cristales y poniendo fuego en la Cámara de Diputados. El pleno principal del Supremo Tribunal Federal quedó completamente destruido. El presidente Lula no estaba en Brasilia en el momento de la invasión. Visitaba Araraquara, en el interior de São Paulo. Rápidamente montó un comité de crisis y se acercó a los micrófonos. Son fascistas, representan todo lo abominable. Son unos verdaderos vándalos que destruyeron todo lo que encontraron frente a ellos. Todas las personas que hicieron esto serán encontradas y castigadas. Autoridades de todo el mundo se han pronunciado sobre el ataque antidemocrático. Entre ellos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mencionando que la democracia brasileña sufrió un ataque después de una transferencia pacífica del poder. El expresidente Bolsonaro, quien se encuentra en Florida, también se manifestó en las redes sociales y afirmó que las manifestaciones pacíficas son parte de la democracia, pero que las depredaciones e invasiones no son la norma. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Fueron 4 días de amargos desacuerdos, pero el mazo de la gente ahora está en manos del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y su promesa a sus compañeros republicanos y al pueblo estadounidense fue mantener bajo control a la administración Biden.
Haremos que el pantano rinda cuentas, desde la retirada de Afganistán hasta los orígenes del COVID y la militarización del FBI.
La nueva posición de McCarthy en el poder vino acompañada de una serie de concesiones a sus detractores que ahora darán forma a su liderazgo. Un solo miembro de la Cámara Baja del Congreso podría llamar a una elección interna para destituirlo. Incluso si prevalece la unidad, el nuevo presidente de la Cámara tendrá que encontrar formas de negociar con la administración del presidente Biden sobre asuntos espinosos como la inmigración y los recortes de gastos. El presidente Joe Biden emitió un comunicado felicitando a McCarthy y diciendo que está preparado para trabajar con los republicanos cuando él pueda. El líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, dijo a Meet the Press de NBC que tiene la esperanza de poder encontrar puntos en común con el nuevo líder de la Cámara de Representantes por el bien del pueblo estadounidense.
Espero aprovechar los tremendos logros de la agenda de Biden, y si Kevin McCarthy está dispuesto a encontrar puntos en común en este sentido, encontrará socios dispuestos entre los demócratas de la Cámara.
En tanto, en las calles de Washington, los estadounidenses expresan esperanza en acuerdos sobre temas como la economía, los asuntos de política exterior y la seguridad en el país.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día,
se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
En Buenos Días América, la actualidad continúa. En Venezuela, el Parlamento opositor de 2015 deberá nombrar próximamente a los integrantes de la comisión encargada de la protección de activos tras la supresión del interinato. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Las próximas acciones del Parlamento de mayoría opositora de 2015, que extendió su mandato por tercer año consecutivo y eliminó la figura del gobierno interino, será nombrar a los integrantes de la Comisión de Protección de Activos que continúa en el ejercicio de funciones, según explica a La Voz de América Williams Dávila, diputado por el Partido Acción Democrática.
La Comisión de Protección del Gasto fue designada por la Asamblea Nacional y ha estado funcionando en los últimos 2 años como una estructura independiente que se ha encargado de tramitar todas las licencias de la OFAC. Yo creo que lo importante en este caso es designar esos integrantes.
En tanto, el diputado Juan Guaidó, que cesó funciones como presidente interino por decisión del Parlamento y que sigue siendo reconocido por varios países, entre ellos Estados Unidos y Francia, advirtió que se corre el riesgo de que el gobierno venezolano adelante las elecciones presidenciales previstas para el 2024. Y en ese sentido, aunque no confirmó si participará como candidato, solicitó a la Comisión Nacional de Primarias publicar de manera urgente el cronograma para la celebración de las elecciones de primarias presidenciales de la oposición.
La principal herramienta de lucha fue insuficiente, ahora tenemos que trascenderla. Tenemos que ir con la gente, la unión superior, con los venezolanos. Y eso es la primaria. Lograr la primaria es nuestro principal objetivo en este 2023.
La plataforma unitaria que reúne a la mayoría de partidos de oposición denunció que el presidente Maduro hace uso del poder judicial para ordenar la captura de la directiva del Parlamento de 2015 y pidió a la comunidad internacional estar atentos a la que consideran pudiera ser una nueva ola de persecución contra los integrantes de la Asamblea Nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hoy cerramos el recorrido que realizamos por la región para destacar las noticias más relevantes, y este último informe está centrado en México, Ecuador y Brasil, tres naciones que han enfrentado un año con diversos desafíos, desde la crisis inmigratoria, pasando por la violencia del narcotráfico y un año electoral muy complicado. Este es el informe de Sara Pablo desde Ciudad de México, Giselle Jácome desde Quito y Edgar Maciel en Sao Paulo.
La Voz de América presenta Recorrido Informativo 2022.
En otras naciones de nuestro continente americano se desarrollaron diferentes tipos de noticias, desde los desafíos que la masiva migración provocan en México, pasando por la seguridad en Ecuador, afectada por los carteles del narcotráfico, y el cambio político en Brasil, donde el presidente Luis Inácio Lula da Silva es por tercera vez mandatario del país. Estos temas se abordan en este informe de nuestros colegas Sara Pablo desde Ciudad México, Giselle Jácome en Quito, y en Sao Paulo está Edgar Maciel.
La región latinoamericana siempre ha enfrentado desafíos que parten desde sus democracias, economías, costumbres, tradiciones y sobre todo la variedad de idiosincrasias. Sin embargo, en los últimos años el panorama se ha visto sacudido por flujos migratorios, economías en riesgo de bajos niveles de crecimiento y realidades políticas cambiantes.
Pero América es América. Es un continente que tiene su espacio en el mundo. Y sus naciones trabajan intensamente para lograr un desarrollo individual y colectivo. Pero hay factores inesperados que los afectan.
Y 2022 fue la mejor muestra de ese escenario, ya que las naciones lucharon por sobreponerse al impacto de la pandemia y enfrentar los temores de economías afectadas por la inseguridad alimentaria y otros elementos. Todo esto hizo parte de las noticias destacadas 2022, y este es nuestro especial de hoy. El primer país que visitamos es México, y voy al encuentro de mi colega Sara Pablo. Un cordial saludo, estimada Sara, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Giselle? Y saludos a Edgar y a la gentil audiencia de La Voz de América. En este 2022, uno de los principales problemas que enfrentó el gobierno mexicano y que se convirtió en noticia en todo el año fue la migración, y debió concentrar sus esfuerzos en labores de contención ante las oleadas de migrantes que cruzan el territorio nacional para intentar llegar a Estados Unidos. Ante el creciente número de migrantes que se desplazan por la nación, autoridades mexicanas han reforzado los controles en el sureste para evitar que transiten hacia Estados Unidos, con el argumento de que los protegen de traficantes de personas conocidos como polleros. De acuerdo con el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste mexicano, entre enero y agosto de 2022, un promedio diario de 1.025 migrantes fueron detenidos en la frontera sur de México. Es decir, durante dicho periodo, a 249.295 personas les fue negado su tránsito libre por el país. Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, señaló que en sus inicios el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reivindicó el respeto a los derechos humanos y el desarrollo como principios para enfrentar el fenómeno migratorio, pero con el tiempo esto se perdió.
Y nos volvimos al escenario de la contención por las presiones de Estados Unidos, nos volvimos incluso mucho más duros en política migratoria al incorporar a la Guardia Nacional, que en realidad es el ejército en funciones de control migratorio, al militarizar la función del Instituto Nacional de Migración.
El investigador del Programa de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, consideró que este escenario dominante de control y contención ha resultado ineficaz.
De hecho, los números que había en el 19, que supuestamente eran muy altos, pues ahorita los veríamos como números de poca escala, porque se ha duplicado o triplicado los flujos. Todas estas medidas de contención, de freno, de obstáculos, no son muy eficaces. El gran ganador de toda esta dinámica son los traficantes.
A principios de octubre se dio a conocer que el gobierno de Joe Biden permitiría el acceso de 24.000 migrantes de Venezuela en un sistema similar al aprobado para Ucrania, con una serie de requisitos que algunas organizaciones consideran demasiado estrictos. Esto ha provocado que migrantes que ya se encontraban en tránsito se hayan quedado varados en territorio mexicano y asociaciones civiles han denunciado que los albergues están saturados. Siguiendo la conversación con un especialista en temas migratorios, Tonatiu Guillén estimó que esta medida buscaba detener el flujo de venezolanos.
La crisis está ya encima, y no ahorita, ya tenemos por lo menos 2 años con albergues saturados, con personas viviendo en la calle, especialmente en Tapachula, eso es muy común. Entonces la crisis humanitaria de asistencia de lo básico para las personas migrantes ya existe.
En suma, tanto este especialista como otros expertos consideran que 2022 no dejó nada positivo en el balance anual del tema migratorio y 2023 parece que será más de lo mismo.
Una mirada a las noticias que se destacaron en la región en Recorrido Informativo 2022. No se alejen de nuestra sintonía, que ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y la migración está, sin lugar a dudas, ligada al tema de la seguridad, y Ecuador ha sufrido esta situación en 2022. Sobre esto nos informará mi colega Giselle Jácome, y mi saludo va para ella, hasta Quito.
Hola Sara, un abrazo para ti desde Ecuador. Y tienes razón, ambos temas están ligados, aunque en nuestro caso pasamos de ser una isla de paz a la zona más insegura del Pacífico Sur. Y es que la seguridad fue uno de los temas neurálgicos del gobierno del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso durante 2022. Primero fue la crisis de las cárceles, que significó en cifras y violencia uno de los niveles más altos de la historia. 120 personas murieron en 5 cárceles en el año que termina. Las bandas del crimen transnacional decidieron ajustar cuentas en estos lugares donde han sido recluidos por delitos de narcotráfico. Y los brazos armados de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son los actores de las revueltas que terminan con víctimas de ambos bandos y donde también mueren personas atrapadas en el fuego cruzado. Los familiares de las víctimas reclaman al gobierno porque consideran que no controla la situación. Carmen perdió a su esposo en una de las masacres y dice:
¿por qué el gobierno no hace nada? Está con las manos cruzadas, está negociando. ¿Negociando qué? Son delincuentes porque salen a la calle y no tienen tienen trabajo. ¡Nadie les da!
Pero la violencia que estaba en las cárceles se trasladó a las calles. Desde enero hasta noviembre de 2022, el índice de muertes violentas alcanzó 3.705 asesinatos. Las provincias de la costa del país han incrementado sus cifras. Guayaquil, la segunda ciudad más poblada de Ecuador, registra 1.225 homicidios, mientras que en 2021 se registraron 547. Le sigue Esmeraldas, que comparte frontera con Colombia con 436 muertes, y en 2021 habían registrado 108. Los ciudadanos muestran su preocupación y Marlon Vélez, que reside en Guayaquil, comenta en pocas palabras.
La inseguridad. Estamos sin protección, sin la inseguridad total.
Para controlar la inseguridad, el presidente Guillermo Lasso decretó estados de excepción en las zonas más conflictivas con el objetivo de que la presencia de la policía y el ejército en las calles podría recuperar la sensación de seguridad. Sin embargo, la medida provocó la reacción de las bandas narcodelictivas que en una sola noche de violencia llegaron a provocar 13 explosiones simultáneas en las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, con ataques dirigidos contra los centros de operaciones policiales, provocando la muerte de 5 uniformados. Frente a este panorama, el ministro del Interior, Juan Zapata, reaccionó y declaró:
no vamos a bajar la guardia, no crean que estas situaciones van a atemorizar y menos quitar el ánimo y la moral a una institución que está formada justamente para esto.
Ecuador vive una pesadilla provocada por el crimen transnacional y ha solicitado la ayuda de gobiernos de la región como Colombia, que cuenta con la experiencia de su lucha contra el narcotráfico desde hace más de 4 décadas y actualmente ofrece ayuda en inteligencia, especialmente en las zonas de frontera común. Igualmente, el gobierno de Estados Unidos apoya las gestiones de ciberseguridad y gestiona fondos para que el país pueda adquirir armas, uniformes y tecnología para el ejército, mientras el gobierno israelí asesora a las fuerzas militares en capacitación para la lucha contra bandas terroristas y del narcotráfico. Todos estos esfuerzos se unen con la esperanza de que el país vuelva a ser lo que por muchos años fue su promesa ciudadana, una isla de paz.
Están escuchando Recorrido Informativo 2022, un resumen de noticias en la región al empezar este 2023. Somos La Voz de América.
Este sin duda fue el tema central en las noticias en Ecuador y esperemos que este 2023 nos traiga mejores informaciones para compartir. Les propongo ahora que nos traslademos a Brasil, el gigante de América, desde donde nuestro colega Edgar Maciel nos presenta noticias destacadas en 2022. Edgar, saludos y la audiencia es tuya.
Gisele, muchas gracias y es un placer saludar a nuestros oyentes de La Voz de América. El primer día del 2023, una multitud tomó las calles de Brasilia, la capital del país. Más de 300.000 personas y cientos de autoridades políticas de todo el mundo se reunieron frente al Palacio del Planalto para acompañar el comienzo del tercer mandato de Lula como líder del país sudamericano. Sin Bolsonaro en el poder, que se fue del país antes de que terminara su mandato, Lula subió la rampa de manos a su gente. 8 brasileños de diferentes orígenes fueron los elegidos para entregar la banda presidencial. Entre ellos, una persona discapacitada, un niño negro, un líder indígena, el cacique Raoni, y la recicladora Aline Souza, que colocó la banda. Visiblemente emocionado, Lula prometió combatir la desigualdad y el hambre en su primer discurso.
En los últimos años, Brasil se ha vuelto a convertir en uno de los países más desiguales del mundo. Hacía tiempo que no veíamos tanto abandono y consternación en las calles. Obreros y trabajadores desocupados exhibiendo en los semáforos carteles de cartón con la frase que nos avergüenza a todos: por favor, ayúdenme.
Pero antes de proyectar cómo será Brasil en 2023, necesitamos regresar al tiempo algunos días, porque el país del fútbol tuvo una gran pérdida a finales del 2022. Eran las 4 de la tarde del jueves 29 de diciembre cuando el Hospital Albert Einstein en São Paulo confirmó la muerte de la estrella del fútbol Pelé, apodado El Rey, quien sufrió un fallo multiorgánico. Batallando contra un cáncer de colon desde 2021, Pelé permaneció internado en el hospital un mes antes de morir. Brasil vivió días de luto en lo que los homenajes a Pelé se iban encadenando, aquí en su país natal y en todo el mundo. Santos, la ciudad que vio por Marcia Pelé y donde enamoró al planeta con su destreza con el balón, fue el escenario escogido para su gran despedida. El 3 de enero se produjo el último adiós. Desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, se formaron colas de hasta 3 horas para despedir al rey de fútbol.
En nombre de mi familia, agradecer.
En nombre de la familia, me gustaría agradecer a todos por su amor y respeto. Gratitud junto con dolor. Es un momento difícil, pero un honor, un orgullo muy grande. Ahora mi padre descansará.
Más de 230 mil personas pasaron a rendir tributo al difunto. Y sin duda, uno de los momentos más emotivos fue cuando la caravana con el féretro de Pelé visitó la casa de Celeste, la madre del futbolista, que a sus 100 años de edad agradeció las muestras de cariño. En coro, todos los ahí presentes pronunciaron una oración.
Venga a vos, vosso reino, seja feita su voluntad.
En el campo, marcó más de 1000 goles y llevó Brasil a la victoria en 3 mundiales. Pelé fue la alegría de un pueblo que pese a sus desafíos y ve en fútbol un alivio. Sus historias, jugadas, goles y centenares de recuerdos recorrerán al mundo durante generaciones. Y cerramos así nuestro especial de las noticias más destacadas de 2022. Soy Edgar Maciel y tuve mucho gusto en compartir este espacio con mis colegas Sara Pablo de México y Giselle Jácome de Ecuador.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Jalen Hurts regresó de un esguince en el hombro derecho y lanzó para 229 yardas en un plan de juego conservador, y los Eagles de Filadelfia aseguraron el primer lugar en la clasificación de la Conferencia Nacional con una victoria de 22-16 sobre los Giants de Nueva York ayer domingo. Hurts jugó por primera vez en 3 semanas y los Eagles se posicionaron como un fuerte aspirante al Super Bowl. Filadelfia se recuperó de 2 derrotas seguidas con el quarterback suplente Gardner Minshew para amarrar el este de la NFC, el sitio de honor en la Conferencia Nacional, y la ventaja de jugar como local en los playoffs. Además, el equipo tendrá una semana de descanso que le caerá muy bien al hombro de Hurts. Hurts caminó hacia el estadio con una camiseta de Michael Jordan con la leyenda "Estoy de vuelta", rememorando la salida del retiro de quien fuera la figura de los Bulls de Chicago en la NBA. En otras acciones, Aaron Rodgers lanzó una intercepción tardía y los Packers de Green Bay perdieron 20-16 el domingo ante los Lions de Detroit y se quedaron fuera de los playoffs. Tras ganar 4 encuentros seguidos y recibir mucha ayuda de otros equipos, los Packers tenían el control de sus opciones de postemporada en el último partido de la temporada regular de la NFL, pero no lograron imponerse a los Lions, que habían sido eliminados de playoffs el domingo cuando los Seahawks de Seattle derrotaron a los Rams de Los Ángeles 19-16 en la prórroga. En lugar de ello, Seattle se hizo con la última plaza de postemporada y se enfrentará a San Francisco en primera ronda. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.